Hola, estás escuchando Relatos de Glaucopis. Hoy haremos la lectura del músico Alberto, un cuento de León Tolstoy escrito en 1858. Es corto y lo dividiremos en dos podcasts. Uno para hoy de unos 20-25 minutos y otro para el próximo día de unos 30 minutos. Algo interesante que me gustó de este libro y haremos una próxima reflexión es la pregunta de ¿cuánto de locura somos capaces de soportar los que vemos desde lejos? Escuchemos el libro. A las 3 de la mañana, 5 jóvenes de apariencia fastuosa entraban en un baile de San Petersburgo, dispuestos a recrearse. Bebíase champaña copiosamente. La mayoría de los invitados eran muy jóvenes y abundaban entre ellos las mujeres jóvenes también y hermosas. El piano y el violín tocaban sin interrupción una polca tras otra. El baile y el ruido no cesaban, pero los concurrentes parecían aburridos, sin saber por qué era visible que no reinara allí la alegría que en tales fiestas parece debe reinar. Varias veces probaron algunos a reanimarla, pero la alegría fingida es peor aún que el tedio más profundo. Uno de los 5 jóvenes, el más descontento de sí mismo, de los otros de la velada, levantóse con aire contrariado, buscó su sombrero y salió con la intención de marcharse y no volver. La antesala estaba desierta, pero a través de una de las puertas oíanse voces en el salón contiguo. El joven se detuvo y púsose a escuchar. «No se puede entrar, están los invitados», decía una voz de mujer. «Que no se puede pasar porque allí no entran más que los invitados», dijo otra mujer. «Dejadme pasar, os lo ruego». «Pues eso no importa», suplicaba una voz débil de hombre. «Yo no puedo dejaros pasar sin el permiso de la señora. ¿A dónde vais?». «¡Ah!». Abrióse la puerta y en el umbral apareció un hombre de aspecto extraño. Al ver salir al joven, la criada cesó de retenerle, y el extraño personaje saludó tímidamente y tambaleándose en sus corvas piernas, entró en el salón. Era un hombre de mediana estatura, la espalda encorvada y los cabellos largos y en desorden. Llevaba abrigo roto, pantalones estrechos y rotos, botas abiertas y en muy mal estado. Una corbata parecida a una cuerda se anudaba en su blanco cuello. Una camisa sucia le salía por las mangas sobre los flacos manos. Pero, a pesar de la extraordinaria amargura de su cuerpo, su cara era blanca y fresca, y un ligero carmín coloreaba sus mejillas entre la barba y las patillas negras. Los cabellos en desorden descubrían una frente hermosa y pura. Los ojos sombríos, cansados, miraban fija y humildemente, y al mismo tiempo con gravedad. Esta expresión confundíase de modo agradable con la de sus frescos y arqueados labios, que se percibían bajo el escaso bigote. Dio algunos pasos y se detuvo. Volvióse hacia el joven y sonrió. Sonrió con algún esfuerzo, pero cuando esta sonrisa asomó a sus labios, el joven, sin explicarse por qué, sonrió también. «¿Quién es ese hombre?», preguntó en voz baja la criada, cuando el otro hubo desaparecido hacia la sala donde se bailaba. «Es un músico de teatro, un loco», respondió la doncella. «A veces visita a la señora». «¿Dónde te has metido, Delesov?», clamaron en la sala. El joven, a quien llamaban Delesov, volvió al salón. El músico estaba cerca de la puerta, observando a los que bailaban, y su sonrisa, su mirada y sus movimientos daban una idea exacta del placer que le producía el espectáculo. «¡Vamos, bailad también!», le dijo uno de los jóvenes. El músico saludó y dirigió a la señora una mirada indagatoria. «Podéis hacerlo, ya que estos señores os invitan», dijo la dama. Los débiles y flacos miembros del músico comenzaron a agitarse con violencia y, guiñando el ojo con una sonrisa, púsose a saltar locamente por la sala. En medio del baile, un oficial muy alegre y que bailaba bastante bien, chocó por casualidad con el músico. Sus febles y cansadas piernas perdieron el aplomo, y el músico dio un traspié y cayó cuán largo era. A pesar del ruido seco que produjo su caída, a la primera impresión todos se echaron a reír. Al ver que el músico no se levantaba, calláronse los que reían, y paróse el piano, y Delesov fue el primero que se acercó al músico apresuradamente. con la señora de la casa. Estaba el caído apoyado con un codo y miraba al suelo sin expresión ninguna. Cuando lo vieron levantado y le sentaron en una silla, con un movimiento rápido apartóse los cabellos que tenía en la frente, sonriendo, sin contestar a las preguntas que le hacían. «Señor Alberto, señor Alberto», decía la señora de la casa, «¿os habéis hecho daño? ¿Dónde? Bien os decía yo que no bailarais». «¿Está tan débil?», continuó dirigiéndose a los invitados. «Si casi no puede andar, ¿cómo quiere bailar?». «¿Quién es?», preguntaron la señora. «Un pobre hombre, un artista, un buen muchacho, pero un desdichado, como podéis ver». La señora expresó en esta forma con la mayor naturalidad delante del músico. Este se repuso y, como asustándose de algo que no sabía lo que era, empujó a los que le rodeaban, hizo un esfuerzo para levantarse de la silla y exclamó: «¡No es nada!». Y para probar que no sufría, probó a dar algunos saltos en medio del salón, pero sin duda hubiera caído otra vez, a no ser porque unos jóvenes le sostuvieron. Todos parecían cortados, todos le contemplaban en silencio. Pero de pronto, la mirada del músico se apagó, y olvidándose sin duda de los que le rodeaban, rascóse con fuerza la rodilla. A poco, levantó la cabeza, echándose los cabellos hacia atrás y acercándose al violinista, le quitó el instrumento. «No ha sido nada», repitió agitando el violín. «Señores, vamos a tocar». «¿Qué figura tan extraña?», decíanse los invitados. «Quizá tenga un gran talento ese infeliz», dijo alguno. «Infeliz, sí, infeliz», pronunció un tercero. «¡Qué hermoso semblante! Hay algo en él, algo extraordinario», dijo Delesov. «Veamos».
Capítulo 2.
Alberto, sin prestar atención a nadie, iba y venía a lo largo del piano, mientras templaba con el violín apretado al hombro. Había plegado los labios en una sonrisa indiferente, los ojos no se le distinguían, pero la estrecha y huesosa espalda, el cuello largo y blanco, las corvas piernas y la abundante cabellera le daban un aspecto extraño. Es difícil explicarlo, pero no tenía nada de ridículo. Después de haber templado el instrumento, se puso en tono y dirigiéndose al pianista que se preparaba a acompañarle. «Melancolía, en do mayor», le dijo con un gesto imperioso. Y como para pedirle perdón por ese gesto, sonrió dulcemente y con esta sonrisa miraba al público en torno. Alisándose los cabellos, con la mano que tenía en el arco, Alberto se detuvo en el ángulo del piano y, con un movimiento largo, hizo resbalar el arco por sus cuerdas. Un sonido delicado y puro llenó el salón. El silencio era absoluto, las notas iban saliendo libres y elegantes. Desde el primer momento, una luz clara, tranquila, inesperada, iluminó de súbito el mundo interior de cuantos escuchaban. Ni una sola nota falsa o exagerada turbó el silencio del auditorio. Los sonidos eran puros, armoniosos y graves. Los oyentes seguían en silencio con fervil ansiedad el desenvolvimiento del tema. De un estado de fastidio, de diversiones enloquecedoras y de sueños del alma, aquellos hombres veíanse transportados a un otro mundo, que habían olvidado del todo. En sus almas vacías nacía unas veces el sentimiento de una dulce contemplación del pasado, otras, el recuerdo apasionado de alguna hora feliz. Ya el deseo limitado de grandeza y esplendor, ya un sentimiento de sumisión de amor, no satisfecho y de tristeza. Los sonidos tiernos y lastimeros, rápidos y desesperados, confundíanse libremente, deslizábanse uno tras otro, tan agradables, tan fuertes, tan cautivadores, que ya no se oían, sino que en el alma de cada uno se desbordaba un torrente de poesía, de belleza imaginada hacía mucho tiempo, pero sentida por primera vez. Alberto se exaltaba más y más, y estaba muy lejos ya de parecer feo y grotesco. Con el violín apretado a la barbilla, tocaba apasionadamente, agitando nervioso las piernas, o enderezándose o encorvado todo el cuerpo. Mantenía el brazo izquierdo plegado e inmóvil, y solo sus huesudos dedos se movían nerviosamente mientras el brazo derecho se movía con lentitud, de una manera casi insensible y elegante. Su cara revelaba el entusiasmo y la felicidad más completos. Estaba su mirada brillante y clara, y sus labios enrojecidos se entreveían de placer. A veces, inclinaba más la cabeza sobre el violín, cerraba los ojos y su cara, casi cubierta por la cabellera. Iluminábase con una sonrisa de dicha inmensa. Otras veces, enderezábase rápidamente y avanzaba una pierna en su pura frente. Y en su ardiente mirada, que paseaba alrededor de la sala, parecían grabadas la arrogancia y la fiereza con que sentía su poder. Dio el pianista de pronto una nota falsa, y un gran sufrimiento físico se expresó en todo el músico. Paróse un momento, y golpeando el suelo con el pie, gritó en tono de cólera infantil: ¡No es eso! El pianista recobró el compás, y Alberto entonces cerró los ojos, sonrió, y olvidándose visiblemente de sí mismo y de los demás, se abandonó completamente a su música. Cuando se hallaban en el salón, mientras Alberto tocaba, guardaron un silencio religioso y parecían no vivir ni respirar siquiera. Un alegre oficial estaba sentado en una silla cerca de la ventana, mirando al suelo, inmóvil, y dejaba de escapar de una vez profundos suspiros. Las jóvenes guardaban silencio religioso, sentadas a lo largo de la pared. Si un murmullo de aprobación que se rayaba en entusiasmo llegaba hasta ellas, se miraban entre sí. El rostro afable y sonriente de la dama de la casa irradiaba el placer. El pianista, con los ojos fijos en Alberto, trataba de seguirle y se le advertía en el semblante de su temor a equivocarse. Uno de los invitados, que había bebido más que los otros, recostado en un diván, trataba de no moverse para no descubrir la emoción de que era presa. Deseloff experimentaba una sensación desconocida, fría, corona que parecía crecer y luego se estrechaba y ceñía su cabeza. Las raíces de los cabellos se le hacían sensibles. Frío de nieve subíale por la espalda y llegaba a su garganta. Finísimas agujas le picaban a la nariz y el paladar, y a pesar suyo, rodábansele lágrimas por las mejillas. Se sacudía. Quería enjuagarlas, sin que nadie lo advirtiera, pero otras brotaban de sus ojos y rodaban por el rostro. Por una extraña asociación de ideas, las primeras notas del violín de Alberto transportaron a Deleuze a su primera juventud. Él, que ya no era joven y estaba cansado de la vida, sentíase volver de nuevo a los 17 años, hermoso, contento de sí mismo, bueno, inconsciente y feliz. Acordábase de su primer amor, de su prima, vestida de color de rosa, y de su primera declaración en la avenida de los Tilos. El ardor y el atractivo incomparables de un beso furtivo, la ilusión de los misterios incomprensibles que entonces te rodeaban. En el recuerdo que surgía en medio de la espesa niebla de infinitas esperanzas, de vagos deseos, de una fe inquebrantable en la posibilidad de una felicidad imposible, brillaba en la imagen de ello. Todos los momentos no apreciados de esa época se le aparecían uno tras otro, pero como el momento insípido del presente que huye, sino como imágenes que se paran y, agrandándose, van reproduciendo el pasado. Con infinita alegría las contemplaba y seguía, más no por el tiempo pasado que hubiera podido emplear mejor, sino porque el tiempo pasado no vuelve jamás. Los recuerdos iban agolpándose en su mente y el violín de Alberto continuaba diciendo siempre lo mismo. Decía: en ti ha pasado para siempre el tiempo de la fuerza, del amor y de la felicidad. Pasó para siempre. Llora lo pasado. Llora hasta morir sobre el pasado. Esta es la única felicidad que te queda. Al final de la última variación, el rostro de Alberto se fue poniendo rojo. Brillaban sus ojos extraordinariamente. Gruesas gotas de sudor cayeron sobre sus mejillas. Las venas de la frente se lincharon, su cuerpo agitóse cada vez más con fuerza. Sus labios, pálidos, no se volvieron a cerrar, y todo él parecía experimentar la avidez entusiasta del goce. Con brusco movimiento del cuerpo y sacudiendo la cabellera, bajó el violín, y con una sonrisa majestuosa arrogancia y de felicidad inmensa, miró a los presentes. Después, enarcó la espalda, bajó la cabeza, se plegaron sus labios y, viendo con timidez a su alrededor, se dirigió hacia la otra sala. Capítulo 3. Algo extraño ocurría entre los invitados, y algo extraño había también en el silencio que siguió a la música de Alberto. Era como si cada uno hubiera querido y no hubiese podido expresar todo aquello. ¿Qué significaba una sala bien alumbrada y tibia? Mujeres turbadoras, el alma asomando por las ventanas, la sangre agitada y la impresión pura de los sonidos. Nadie pretendía explicar aquello. Al contrario, casi todos, como no sentían con fuerzas para salirse de tan profunda impresión, se rebelaban contra ella. En efecto, ejecuta perfectamente, dijo el oficial. Admirable, respondió Delesov, que se había escondido mientras enjuagaba las mejillas con la manga. Sin embargo, señores, es hora de irnos, dijo rehaciéndose un poco, el que estaba echado sobre el diván. Tendremos que darle algo, hagamos una colecta. Alberto estaba solo en la otra sala, sentado en el diván. Tenía los codos apoyados en las rodillas huesas y con sus manos sucias frotaba el rostro. Sus cabellos estaban desengrañados y mostraba una sonrisa feliz. La colecta fue fructuosa. Delesov se encargó de ponerla en sus manos. Además, le vino la idea de Delesov, en quien la música produjo una profunda impresión de protegerle. Había pensado llevarle a su casa, vestirlo y hallarle un empleo cualquiera para arrancarlo de su triste situación. ¿Estáis cansados?, le preguntó al acercársele. Alberto sonrió. Sois un verdadero talento. Deberíais ocuparos seriamente de la música, tocar en público. Ahora bebería de muy buena gana, dijo Alberto como si despertase de un prolongado sueño. Delesov le trajo vino. El músico apuró con avidez dos vasos. ¡Qué buen trozo de música es esa melancolía!, dijo Delesov. Oh, sí, sí, respondió Alberto sonriéndose, pero... Permitidme. No sé a quién tengo el honor de hablar. Quizás ese es un conde o un príncipe. ¿Podríais prestarme un poco de dinero? Callóse un momento. Yo no tengo nada, soy muy pobre. No podría devolvéroslo. Delesov se sonrojó, apresurándose a entregar al músico el dinero recogido. Muchísimas gracias, dijo Alberto cogiendo el dinero. Y ahora, si os place, vamos a tocar música. Yo tocaré tanto como queráis. Pero os agradecería que me dierais algo de beber, dijo levantándose. Delesov le trajo otra vez vino y le instó para que se sentara a su lado. Me dispensaréis si os hablo con franqueza, dijo Delesov. Vuestro talento me ha interesado tanto. Me parece que estáis en una situación muy difícil. Alberto miraba ya a Delesov y a la señora de la casa, que acababa de entrar en la estancia. Permitidme que os ofrezca el auxilio de mi amistad, continuó Delesov. Si necesitáis alguna cosa, me causaréis una verdadera satisfacción si provisionalmente os instaláis en mi casa. Yo vivo solo y podría seros muy útil. Alberto sonrió sin responder. ¿Por qué no le das las gracias?, dijo la señora interviniendo. Es un beneficio para vos. Por más que no os lo aconsejaría, dijo dirigiéndose a Delesov con un movimiento de cabeza que expresaba negación. Os lo agradezco mucho, dijo Alberto, estrechando entre sus húmedas manos las de Delesov. Mas ahora ruego que vayamos a tocar música. Los invitados estaban ya dispuestos a retirarse y, a pesar de las palabras de Alberto, fueron saliendo todos del salón. Alberto se despidió de la señora, tomó su sombrero ya muy usado, de anchas alas, un casacón viejo de verano, su único abrigo, y fue bajando con Delesov la escalinata. Cuando Delesov se hubo sentado en el coche, al lado de su nuevo amigo, sintió el olor repugnante del vino y de sudor que desprendía el músico. Empezó a lamentar el acto que había llevado a cabo, reprochándose la infantil ternura de su corazón y su falta de conocimiento. Por otra parte, la conversación de Alberto era tan vulgar y tan falta de sentido, y el aire libre había puesto tan en relieve su borrachera, que Delesov empezó a sentir aprensión. ¿Qué haré con él?, pensó. Al cabo de un cuarto de hora, Alberto se reclinó. El sombrero rodó a sus pies y, acomodado en un rincón del coche, empezó a roncar. Las ruedas rechinaban con regularidad sobre la nieve. La luz de la aurora penetraba débilmente por los cristales del carruaje. Delesov contemplaba a su vecino. Este, envuelto en la capa, yacía cerca de él. Parecíale a Delesov que en una cabeza alargada, con una gran nariz negra, se balanceaba sobre un cuerpo del músico. Pero, mirándolo más de cerca, vio que lo que tomaba por la nariz y la cara eran los cabellos, y que su rostro estaba más abajo. Entonces, la hermosura de la frente y de la boca cerrada de Alberto le impresionaron de nuevo. Bajo la influencia del cansancio, de los nervios, de la hora avanzada y de la música que había oído, Delesov, mirándole el rostro, se transportó de nuevo al mundo feliz, entrevisto unas horas antes. Otra vez recordó el tiempo feliz de su juventud y ya no se arrepentía de su acción. En aquel momento quería a Alberto con sinceridad y vehemencia y se prometía firmemente hacer por él cuanto le fuera posible. Capítulo 4. A la siguiente mañana, cuando Delesov se despertó para ir al servicio, vio con extrañeza en torno suyo el biombo, su viejo criado, y el reloj sobre la mesa. ¿No es acaso todo lo que quiero tener a mi lado? Preguntóse. Entonces, se acordó de los negros ojos y de la sonrisa del músico, y del motivo de la melancolía, y con toda la extraña noche de la víspera pasó por su imaginación. Sin embargo, no tuvo tiempo de preguntarse si tenía o no razón para albergar al músico en su casa. Mientras se arreglaba, hizo mentalmente el reparto del día. Tomó papel, dispuso lo necesario para la casa y apresuradamente se calzó las botas y se volvió la capa. Al pasar por delante del comedor, miró hacia adentro. Alberto, con la cara escondida entre los almohadones, en desorden y con una camisa sucia y rota, dormía pasado sueño sobre el diván de tafilete donde se le instalaron la noche anterior sin conocimiento. Hay algo que no va bien, pensó involuntariamente Delesov. Haz el favor de ir de parte mía a casa de Borazovsky y pídele el violín por 2 días. Para este, dijo al criado. Cuando despierte le haces tomar café y le das alguna ropa mía. Te ruego que en todo momento le satisfagas. Cuando Delesov llegó por la noche a su casa, le sorprendió no encontrar a Alberto. ¿A dónde ha ido? Preguntó al criado. Se fue después de comer, respondió este. Cogió el violín y se fue prometiendo volver al cabo de una hora. Y aún no ha vuelto. Eso sí que me molesta, exclamó Delesov. ¿Por qué le has dejado salir? ¿Sacar? Sacar era un criado petersburgués que servía a Delesov desde hacía 8 años. Este, como soltero que vive solo, le confiaba sin querer sus intenciones y le gustaba saber de su opinión en todos sus asuntos. ¿Cómo queríais que me hubiese atrevido a no dejarle salir? Respondió Sacar, mientras jugaba con su gorro. Si me hubieses dicho que le retuviese, yo habría podido entretenerlo en casa, pero me hablasteis tan solo del vestido. ¿Cuánto me contraria? ¿Qué hizo mientras yo estuve fuera? Sacar sonrió. Se puede decir que es un verdadero artista. Tan pronto como despertó, pidió madera. Después, estuvo jugando un buen rato con la cocinera y el criado del vecino. Es muy bromista, sin embargo, tiene buen carácter. Le llevé el té y la comida, pero no quiso comer nada, empeñado en invitarme siempre. Qué bien sabe tocar el violín, estoy seguro de que es un artista. Así no se encuentra ni en casa ni de Igler. A un artista así, sí vale la pena sostenerlo. Cuando tocó Boguemos río abajo en el Volga paternal, parecía que un hombre llorara. Hermosísimo. Todos los criados de la casa entraron en la sala para escucharle. Bueno, ¿le diste ropa? Interrogó el amo. Sin duda. Le he dado una de vuestras camisas de noche y mi abrigo. Se debe ayudar a un hombre así. Es verdaderamente un buen muchacho. Sacar se sonrió. Me ha estado preguntando el grado que tenéis. Si tenéis altas e importantes amistades y el número de vuestros simos. Está bien, está bien. Ahora habrá que buscarle. Y de aquí en adelante, no darle nunca de beber. Si no, se pondrá peor. Es verdad, interrumpió Sacar. Es evidente que su salud está muy quebrantada. En casa de los amos había un empleado que siempre estaba así. Delesov, que hacía tiempo conocía la historia del empleado, un borracho inveterado, no le dejó concluir. Y le ordenó prepararlo todo para la noche, e ir en busca de Alberto y traérselo. Se metió en cama, apagó la bujía, pero no pudo dormir pensando siempre en Alberto. Aunque esto les parezca extraño, a muchos de mis amigos, pensaba Delesov, es tan raro el poder hacer alguna acción desinteresada que hay que dar las gracias a Dios cuando este caso se presenta. Yo no dejaré de hacerlo. Haré todo, absolutamente todo lo que pueda para ayudarle. Quizá no esté loco, y sea su extravío el efecto simplemente de la bebida. no me costará caro, porque donde come uno, comen dos. Por ahora, que viva conmigo. Después ya le encontraremos empleo para sacarle del banco de arena en que está encallado. Más tarde ya veremos. Una agradable satisfacción de sí mismo le embargó después de estas reflexiones. Verdaderamente, no soy del todo malo. No, al contrario. Soy muy bueno y en comparación con los demás, pensó. Estaba casi dormido cuando le distrajo el ruido de la puerta que se abría y de unos pasos en la antesala. Tendré que ser más severo con él. Debo hacerlo y será mucho mejor, se dijo. Apoyó el dedo en el timbre y llamó. ¿Qué? ¿Le has traído? Le preguntó a Sacar, que entraba. Este hombre está en estado lastimoso, dijo Sacar, moviendo la cabeza con solemnidad y cerrando los ojos. ¿Qué? ¿Está ebrio? Está muy débil. ¿Y el violín? ¿Dónde está? Lo he traído, la señora me lo ha dado. Pues bien, te ruego que no le dejes pasar ahora. Métele después en la cama y mañana por la mañana vigílale atentamente para que no salga de casa. Pero aún no había salido Sacar cuando Alberto entraba ya en la habitación. Hasta aquí la lectura de hoy. Volvemos el próximo día con el resto de capítulos para terminar la sección. Hasta luego.